Padre, te damos las gracias en esta noche, una vez más, por darnos este gran privilegio de poder reunirnos en tu nombre, Señor Jesucristo. Padre, danos entendimiento y el propósito nuestro sea siempre glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias por la asistencia de esta noche. Padre, sabemos que toda la Escritura es inspirada, Señor, por tu Santo Espíritu, útil para redarguir, corregir y para instruir, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Te damos gracias por la bendición que hemos encontrado en este lugar, Señor, porque hemos recibido siempre sana enseñanza de tu palabra, Señor. Agradecemos de manera infinita, Señor, la bendición que encontramos con tu siervo fiel, que siempre ha traído enseñanzas que nos dan solidez, crecimiento y seguir avanzando en conocer más de tus preceptos. Señor, en esta noche pedimos que tu nombre sea glorificado. Abre nuestro entendimiento, Señor, porque si no estás con nosotros, no somos capaces de entender, Señor, los tesoros escondidos en tu palabra, Señor. Porque te ha placido revelar a los niños, Señor, y a los que con humildad buscan, Señor, tu palabra, tus enseñanzas. Padre, en el nombre de Cristo pedimos tu bendición en esta noche. Amén. Bueno, vamos a repetir ya la introducción porque ya hemos empezado. Como dijimos, el libro de Apocalipsis con frecuencia es un libro que se presta a que sea mal entendido, mal interpretado, y esos errores, lejos de traer al pueblo de Dios a la enseñanza, a la luz admirable, esos errores nos arrastran más a la ignorancia. Y cuando nos damos a la tarea de leer el libro de Apocalipsis sin realmente tener un discernimiento de lo que es la palabra de Dios, no encontramos ni pies ni cabeza. Y a veces escuchamos por ahí corrientes de doctrina que traen enseñanzas nuevas y por lo regular tienen siempre la tendencia de ser sensacionalistas y enseñanzas que realmente nada tienen que ver con la sana enseñanza. Y el libro de Apocalipsis, pues, es un libro difícil de entender, difícil de interpretar, pero no debiera, porque está en la Escritura. Y una de las reglas es que, en realidad, la manera de poder entender este libro es conociendo toda la Escritura, y especialmente el Antiguo Testamento, porque la mayor parte, dos terceras partes de este libro, hacen alusión al Antiguo Testamento. Así que creo que si estamos familiarizados con la Escritura, no va a ser para nosotros poder, no va a ser difícil entender lo que este libro tiene como revelación para todos nosotros. Las enseñanzas equivocadas en la historia siempre van y vienen cuando la luz de la Escritura sale e ilumina el error, esas enseñanzas así se desvanecen. Y bueno, hay ciertas formas de que nosotros podemos hacer uso para poder entender este libro. Y para esto a veces es necesario estar familiarizados con algunos términos que a lo mejor pueden significar para nosotros. No son términos con los que estemos familiarizados, pero creo ninguna palabra de estas debe intimidarnos y creo que la información siempre está disponible para que todos nosotros sepamos qué significan, para que los estudiosos utilizan métodos que mediante ello pueden realmente interpretar las Escrituras y evitar los errores. Bueno, quiero brevemente hablar de un poquito de estas palabras que pueden significar un poquito de que no sean confusión, pero que sí debemos, términos que debemos conocer. Porque lo que propongo es un método para poder entender e interpretar de una forma simple los pasajes de este libro. Y uno de ellos se llama escatología. ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa escatología? escatología. ¿No?
No, ya.
Bueno, esta palabra viene del griego escatos y significa último o más lejano, y logos, verbo, expresar, verbo. Así que la escatología es el estudio de las últimas cosas o los últimos tiempos. Y saben, también hay una palabra que se llama exegesis. ¿Alguno de ustedes sabe qué es exegesis? Bueno, viene del griego también, y esta, el griego dice exegesis, que significa explicar, interpretar, decir, y ex, afuera. Esto quiere decir que la exegesis es el método por el cual el significado intencional de un autor se comprende. La exegesis es el método por el cual el significado intencional de un autor se comprende. En el próximo estudio, si alguno quiere copias de estos términos, puedo sacar copias y proporcionárselos para que puedan tenerlos también, si es que les interesa. Otro término que se usa aquí, es necesario que nos pongamos al día con estos términos porque los vamos a escuchar a menudo durante el estudio. Gematría, es posiblemente no, yo ni lo había escuchado, pero gematría es una práctica antigua de transformar nombres en números. Y era muy usual en el tiempo antiguo. Las letras tenían un valor numérico, de tal forma que la suma de ellas, los valores numéricos, se ascriben a los nombres particulares. Por ejemplo, la transliteración hebrea de la forma griega de César Nerón se asocia con el número 666. Uno se pregunta, ¿por qué salen estos números 666? Entonces es interesante saber que en aquellos tiempos el uso de esta práctica, la gematría, era muy entendible en la cultura de aquel tiempo. No lo es hoy en día. Entonces, de esa manera nos podemos entender un poco cómo era la cultura de aquel tiempo y por qué manejaban las cifras de esta manera. Otro término, hermenéutica. Ese debe ser conocido por ustedes, ¿no? Bueno, la hermenéutica, sí. Sientan toda libertad de participar, interrumpir. Viene de la palabra griega también hermeneutes, que significa intérprete, y es el arte y la ciencia de interpretar la palabra de Dios. Es una ciencia porque ciertas reglas aplican, y es un arte porque mientras más se aplican estas reglas, más experto se vuelve uno en ella. Así que nuestro hermano Marcos es todo un hermeneuta en la palabra del Señor. Y cada uno de nosotros debe serlo también, en su tiempo. Bueno, como hablé de culturas, también en cada cultura sabemos nosotros que hay modismos. Cada país tiene sus costumbres diferentes y hay modismos. Es importante para ello también saber cómo eran las costumbres y los modismos de aquel tiempo, hablando de la iglesia del primer siglo, porque los tiempos cambian. La palabra en sí no cambia, pero es importante saber cómo eran los modismos. Y en aquel tiempo, igual, había modismos en hebreo, en griego y los idiomas que se hablaban en aquel tiempo. Y un modismo es una expresión única en su propio idioma, que no puede ser discernida basándose en el significado de las palabras individuales. Con frecuencia se hace incomprensible de tal forma que literalmente a veces no tiene sentido. Por eso debemos tener cuidado cuando un modismo de un país significa una cosa y en otro país puede resultar algo muy ofensivo. Bueno, con esto ya tenemos por lo menos...
Una pregunta. El significado de la numerología, de acuerdo a la raíz griega, es lo que dijo ahorita, ¿verdad?
No. Esa práctica se llama gematría. consiste en darle un valor a las letras.
A las letras.
Y sumando cada letra, se obtiene... La suma total de las letras da un número.
Da un número.
Y en el caso de... Puse como ejemplo a este César Nerón. Sumando todas las letras, el valor asignado a estas letras, da como resultado 666.
¿Pero las letras de su nombre?
Las letras de su nombre.
También los números cabalísticos.
Pero no son números romanos. No. Era una práctica antigua.
No sé si han escuchado de los de la numerología de la cábala o cábala. Cábala, son los números cabalísticos. Uh-huh. Acerca también de lo mismo. Pero eso es una práctica egipcia. ¿Viene siendo lo mismo?
No, eso es diferente. Es como que ha salido un libro, el Código de la Biblia, en que busca muchos mensajes buscando sumas de números en la Biblia. Uh-huh. Pero es como que es una distracción, en mi opinión, porque en vez de simplemente estudiar lo que está en la Biblia, buscan
llamar la atención,
series, ¿no?, de números y sacan muchas conclusiones. Pero eso es diferente, porque en aquel tiempo, si me permite la interrupción,
claro,
como que a veces en los Estados Unidos, en un árbol se pone con una navaja María, está enamorado con Gregorio. Uh-huh. Pero ahí, en aquel tiempo, pusieron como que 222 está enamorado con 323. Y era un código, porque era un modismo, una costumbre de ellos, convertir un nombre en el número. Pero no estaban tratando de sacar significados especiales, simplemente era una costumbre.
Bueno, en la internet también saben, todos los que tienen servicio en casa pueden, si quieren, tomar nota y buscar más información de estas letras. Se encuentra una en sinfín ahora. Es increíble todo lo que podemos tener al alcance. Bueno, continuando con la introducción. Bueno, y hay diferentes formas y géneros en la palabra de Dios, de tal forma que no toda la escritura la podemos leer literalmente, no toda la escritura debemos entenderla de forma literal. Debemos reconocer que hay pasajes que sí deben tomarse de forma literal, pero hay pasajes que son metáforas, y vamos a ver la diferencia de un poquito también de este lenguaje figurado, imágenes, figuras, símbolos, y cada parte de estas debe identificarse qué tipo de lenguaje estamos leyendo, qué tipo de lenguaje vamos a interpretar, porque eso hace la diferencia. Eso ha dado como origen a muchos errores cuando se ha interpretado un texto de una forma incorrecta. Bueno, así que vamos a ver algunas formas de la interpretación, porque de la misma manera en que un escrito legal difiere en forma de un oráculo profético, así también existe una diferencia de género entre Levíticos y Apocalipsis. El lenguaje figurado. La escritura está llena de pasajes con lenguaje figurado y particularmente pasajes apocalípticos. Otra cosa que debemos notar es que no solamente el libro del Apocalipsis está hablando en lenguaje apocalíptico. Tenemos muchas formas apocalípticas en el Antiguo Testamento, como es Isaías, Daniel, Ezequiel, casi todos los profetas estuvieron profetizando, también con mensajes apocalípticos. Entonces, este lenguaje es importante interpretarlo con de una forma correcta. Y podemos decir que el lenguaje figurado es el principal medio que Dios utiliza para comunicar realidades espirituales a sus hijos. Existe una variedad de formas en la que los autores inspirados han utilizado el lenguaje figurado, pero vamos a mirar tres que son los más usuales. Una de ellas es la metáfora, el símil y la hipérbole. ¿Han escuchado algunas veces estas metáforas? Sí, se escucha con mucha regularidad. Un símil, una hipérbole. Bueno, seguramente el hermano Marcos sí, pero...
Hipérbole es como que Cristo dice, si no odias a tu padre, tu madre, no puede ser mi discípulo.
Vamos a ver unos ejemplos de ello. Ya.
Es como una exageración.
Exacto.
Para ganar la atención.
Bueno, vamos a mirar una, a describir qué es una metáfora, qué es un símil, qué es una hipérbole, y al mismo tiempo vamos a ir a ejemplos en la palabra de Dios para que quede más claro en nuestra mente las diferencias. Quedando esto bien claro en nuestra mente, ya podemos después entrar con más confianza e interpretar los pasajes difíciles de Apocalipsis. Bueno. Una metáfora es la comparación implícita que identifica una palabra o una frase con algo que no se representa de manera literal. ¿Se entiende? Es la comparación implícita que identifica una palabra o una frase con algo que no se representa de manera literal. La metáfora está hablando de algo que no está ahí. ¿Alguno de ustedes quiere ayudarme? Vamos a ir a... Juan 6:48. Amén. Bien, ¿quieres ayudar?
Yo soy el pan de vida.
Amén. Dice, obviamente, hablando Jesús, yo soy el pan de vida. No se refiere que literalmente Él es un pedazo de pan. Más bien está comunicando de manera metafórica de que Él es la esencia de la verdadera vida. Entonces, las metáforas tienen, algunas metáforas tienen dientes. ¿Alguien puede ayudarme a encontrar Mateo 26:63-64?
Mateo 26:63-64.
Más Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.
Es un ejemplo clásico de la respuesta de Cristo a Caifás. Como decía, las metáforas tienen dientes y esta tiene unos dientes muy afilados. Una persona analfabeta bíblicamente pudo haber pasado por alto la importancia de estas palabras de Jesús. Pero Caifás y los miembros del Sanedrín no las pasaron por alto, porque las palabras de esta metáfora estaban tan afiladas que entraron dentro de Caifás y de los la gente del tribunal, condenándolo a muerte. Primero comprendieron que cuando él dijo que él era el Hijo del Hombre, que vendría en las nubes del cielo, estaba haciendo una referencia a su coronación como el Hijo del Hombre y está haciendo al mismo tiempo una alusión. Vamos al libro de Daniel 7:13-14.
Daniel 7:13-14. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición.
Daniel 7:13-14.
Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviera. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido.
Amén. Bueno, quiero enfocar aquí, dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Esta gente que estaba escuchando la metáfora no era gente analfabeta, era gente que conocía el Antiguo Testamento. Eran gente que tenía mucho conocimiento en las Escrituras. Entonces ellos sabían exactamente de qué estaba hablando Cristo. Y esto fue demasiado ofensivo, porque al hacerlo así no solo estaba declarando ser el soberano preexistente del universo, sino que también estaba profetizando que él se reivindicaría su posición ante el mismo tribunal que lo estaba condenando a muerte. Y también estaba citando, vamos al Salmo 110, solamente el versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero todo el Salmo está hablando del dominio que fue dado a Cristo. De manera que esto ellos lo consideraron como una blasfemia atroz. Por eso lo condenaron como digno de muerte. Vamos para esto a Marcos 14, 63, 64.
Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído a la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte.
Gracias. Bueno, Caifás y los miembros del Sanedrín conocían bien lo que significaban las nubes. Las nubes son un símbolo común en el Antiguo Testamento que representan a Dios como el juez soberano de las naciones. Y vamos a mirarlo en Isaías 19:1.
Y profecía sobre Egipto, he aquí, que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos.
Gracias. No perdamos de vista el término nube. ¿Por qué estamos mirando esto aquí? Porque cuando entremos a Apocalipsis vamos a mirar también ahí que se está hablando de que viene en las nubes.
También Mateo.
Y también Mateo. Vamos a ir ahorita para allá. Entonces, estamos ahora anticipando y preparando el terreno para que cuando estemos ahí, estemos más adentrados de lo que estamos hablando. Y vamos a Joel.
Quiero hacer un comentario. Con respecto a la metáfora y a las referencias que se hacían de la nube, alguien que conozca puede entender toda la metáfora que es con lo de las nubes, pero ¿qué pasa con la gente que no conoce? Los analfabetas o los que no tienen el conocimiento y que puede decir Dios va a venir en las nubes y si no conocen metafóricamente lo que está diciendo, ¿qué se le puede decir a esa gente?
Esa es la labor de nosotros, instruir al pueblo de Dios.
Ajá, pero aparte, pues hay mucha gente que no tiene pues, tanto conocimiento. Yo creo que en esos libros se le hablaba a gente con conocimiento, pero hay lugares donde alguien va a abrir la Biblia y quizás no va a haber alguien que...
Y a lo mejor van a formar conceptos erróneos, y eso no quiere decir que no son cristianos. Son cristianos, están creciendo en el Señor, pero van a tener conceptos que realmente no concuerdan con la verdad de la Biblia. Van a llegar a conclusiones falsas. Entonces, creciendo más y más a través de los años, ojalá van a corregir esto.
Sí, el Espíritu Santo te va.
Pero en otra parte dice la Escritura que por más que les hable no entenderán y que dice que escondió las cosas de Dios para los entendidos,
sí,
para los niños. Padre, porque así te agradó.
Así es. Y se lo revelaste a quien tú quieres.
A quien tú quieres.
Sí. Hay un detalle que a mí me encanta refiriéndose a eso, que está en Génesis, en la creación, que dice en el 1:6, Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Mucha gente se refiere a que separó el agua salada y el agua dulce. No está hablando de eso. A la expansión le llamó cielo. Y entonces las aguas de arriba sobre la expansión y las aguas de abajo, que viene siendo la divinidad de Dios con lo que es la tierra.
Vamos a hacer un alto. ¿Puede? ¿Se puede interrumpir?
Sí.
Hey, we refer you guys?
Yeah, sure. Yeah.
Great. Want to bring it here?
Yeah, please.
No, podemos hablar de dónde va todo esto. Es un estudio muy importante porque yo estuve discutiendo un poco con Merriman y una pregunta que ponen todo en claro el valor de ese estudio. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué está Cristo esperando hasta que regresar? ¿Qué está esperando Cristo y Dios para acabar con el mundo?
Bueno, yo tengo entendido que dice de que no quiere que nadie tenga un pretexto de decir yo no escuché o yo no sé.
Entonces, ¿tú crees que él está esperando hasta que todo el mundo escuche el Evangelio?
Creo que una de las cosas puede ser esa.
Es muy común esto, pero no tenemos un versículo muy claro que dice que Cristo está esperando hasta que todos escuchan. Pero sí tenemos un verso que dice lo que está esperando. ¿Tú sabes cuál es?
Hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies.
Exactamente. Que se ponga, y eso es el versículo 110 de Salmo. Entonces, hay un pesimismo que está tocando a la mayoría de la iglesia por conceptos falsos de escatología. Y lo que estamos estudiando es entendiendo correctamente lo que Dios está diciendo por el fin del mundo. Va a tener un concepto totalmente diferente de la mayoría de las iglesias. Pero no es algo nuevo. Es algo antiguo que hemos perdido.
Pero también hay una...
Estuve motivándoles un poco.
Toda excelente. La gente dice que hasta que se predique el Evangelio, porque Cristo dijo que ir a ser discípulos por todo, o sea, por todo el mundo. Muchos piensan que hasta que el mundo conozca el Evangelio ya va a venir el fin.
Pero es más, dice tanto en Romanos que en Colosenses que el Evangelio ya se fue a todo el mundo.
Ya está en todo.
Ya está. Bueno, pero falta que se cumpla esa parte. Pero, ahora, otra doctrina errónea es que nos vamos, el que se muere ya se va al cielo. Y pero el Señor dice, voy a poner mi reino en la tierra.
Eso vamos a tocar.
Inclusive está en Apocalipsis.
Sí, vamos a tocar esto.
Bueno, y volviendo.
Con toda la tendencia de las películas que están saliendo, se está infundiendo mucho miedo y temor aún a la niñez por la falta de esta de enseñanza.
Es cierto que hay mucho temor, doctrinas erróneas, pero en mi opinión, lo peor de todo es que la iglesia está cubierta con pesimismo. Pesimismo que no está justificado por lo que vamos a estudiar. Vamos a salir al fin de ese estudio con un optimismo increíble. Cuando entiende la verdad, ¿es cierto?
Amén, amén. Otras dos citas más para corroborar lo que significan las nubes. También podemos mirar en libro de Joel 2:2. Y otro más puede buscar Ezequiel 33. Joel 2:2. Y Ezequiel 33.
Un día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones.
El punto ahí es enfocar en que está hablando día de nube. Está hablando de un día de juicio. Entonces la nube, símbolo de juicio. Y también Ezequiel 33.
Amén. Porque cerca está el día, cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será.
Gracias, amén. Una vez más ahí estamos mirando que nube es símbolo de juicio. Y así como los profetas del Antiguo Testamento, Jesús aquí está empleando el mismo simbolismo de las nubes para advertir a sus oyentes de que así como cayó juicio a Egipto, también pronto caerá sobre Jerusalén. Y algo que me llama la atención aquí también es que Cristo, en esta metáfora de juicio, de viniendo en las nubes, no está dirigida al auditorio del siglo XXI. Cristo está hablando, tal como muchos maestros de profecía presumen, sino más bien está dirigida a Caifás y a la multitud del siglo I, los que condenaron a Cristo a muerte. Y la evidencia de esta profecía de juicio quedó cumplida en la destrucción de Jerusalén, como podemos mirar más adelante. ¿Alguien que puede ayudarme con Apocalipsis 1:7? Una metáfora más ahí.
He aquí que vienen con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Bueno, aquí en Apocalipsis 1:7, una metáfora más explícita. Dice, los que le crucificaron lo iban a ver venir en juicio. Eso quiere decir que experimentarían y comprenderían que su venida significaba su ira sobre la tierra, en la destrucción de su ciudad, su civilización, su templo y el mundo de ese tiempo. Comprenderían que Cristo había ascendido a su trono como el Señor del cielo y de la tierra. La palabra ver se utiliza comúnmente como una metáfora para el enfoque intelectual, mientras que la ceguera se utiliza para la incomprensión intelectual. Entonces, el propósito de las metáforas siempre está enseñando cosas que no están ahí, pero de una manera más profunda. Ahora vamos a mirar un símil, lo que es un símil, y vamos a ir a un ejemplo también al libro de Apocalipsis. Un símil es una comparación entre dos cosas de manera explícita. Los símiles ocupan la palabra como al hacer una comparación. Un ejemplo de esto, vamos al libro de Apocalipsis 1, 13 a 16.
Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro.
Uh-huh. Dijimos Apocalipsis 1, 13 a 16.
Oh, perdón. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, reflujante como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de una boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Bueno, hasta ahí. Gracias, hermano. La distinción o la clave para distinguir a un símil es la palabra como, porque es una comparación y está muy explícito. Entonces aquí estamos leyendo y dice y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Entonces está haciendo una comparación, no está diciendo qué es, sino cómo. Eso es un símil. Y podemos mirar ahora otro ejemplo de un símil en el libro de Marcos 4:30-32.
Símil sería también como el concepto de ser como una similitud, por eso viene el símil. Uh-huh. Okay. Uh-huh.
Decía también, ¿a qué éramos semejantes al reino de Dios o con qué parábola le compraremos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra.
Bien, ¿dónde está ahí la...?
¿Cuál, que es
cómo? ¿Cómo? no es una semilla, sino es como una semilla de mostaza. Entonces, eso es un símil. Y al igual que las metáforas, es peligroso interpretar los símiles de un modo estrictamente literal. Entonces, un símil no se puede interpretar de manera literal, sino entenderlo como tal. Un símil es, está haciendo referencia, es como, pero no es literalmente. Bueno, hemos entendido hasta aquí la diferencia de una metáfora y un símil. Ahora vamos a entender lo que es una hipérbole. Esta es otra figura retórica que emplea una exageración para dar un efecto o un énfasis, etimológicamente hablando. Usted ya lo dijo. En otras palabras, es una declaración exagerada o una afirmación exorbitante. Un ejemplo de esto, Mateo 24, 21.
Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Bien. En este ejemplo, Cristo está hablando de que habrá, está diciendo, vamos a, déjame llegar ahí, Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Bueno, y no quiere decir con esto, está hablando aquí de la destrucción de Jerusalén. Y no está diciendo que esta fue mayor que el diluvio de Noé. El diluvio de Noé fue total, fue mayor. Pero el énfasis, la exageración aquí está en que más bien está enfatizando la devastación y la aflicción que ocurrirá cuando Jerusalén y su templo fueran juzgados. Entonces está centrando y enfocando en la aflicción, en el efecto que va a tener ese juicio. Otro ejemplo de esto, Isaías 13, 9, 10. Sí.
No sé si entiende lo que está pasando, pero acá el hermano acaba de decir que la gran tribulación ya se pasó.
Todos estamos esperando que llegue
el Señor.
Entonces, ¿por qué usar eso para espantar a toda la gente si ya se pasó?
Isaías, ¿qué?
Isaías, después vamos a enfocar en esos puntos.
Pero estoy diciendo por motivación.
Claro.
Algunos estaban dormidos, pero ya no.
Isaías 13, 9 a 10. Sí.
13, 9 a 10. Uh-huh. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir a la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores.
Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor.
Gracias. Perfecto. Bueno, aquí, igual, para las personas que no están muy familiarizadas con las Escrituras, al leer esto, como decía Melvin, puede significar el fin del mundo. Uh-huh. Cuando en realidad aquí Isaías está profetizando que sería el fin para el imperio de Babilonia.
No precisamente para el
mundo. No para el mundo. Pero una interpretación errónea llevaría a las personas a pensar que es el fin del mundo. Que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Entonces aquí se está profetizando el fin del imperio babilónico a través de los medos. Y esto ha quedado en la historia. Podemos comprobarlo en la escritura. Bueno,
pudiera pensarse también que lo que pasó cuando el nuevo milenio empezó, que supuestamente mucha gente asumió que era el fin del mundo y empezó a haber un caos tremendo entre muchas personas porque empezaron a comprar víveres y a saquear las tiendas y fue un caos.
Fue peor en el año 1000, muchos pensaron ya se fin.
¿Oh, sí?
Ajá. Entonces, esto es un buen punto porque en casi cada generación los cristianos han pensado que nosotros somos la última generación. Y cada vez hemos estado equivocados. Entonces, uno tiene que tener mucha cautela en anunciar, estos son los últimos de los últimos días. Porque en cada generación antes, haciendo esto, han sido equivocados y hemos sido la burla de todos los infieles.
Y mayor aún, muchos se han atrevido a dar fechas.
Ajá. ¿Sí? ¿Sí?
Entonces,
1888. 1914. Sí. 1980. Es como los testigos de Jehová.
Y la fecha más cercana, que estaban casi seguros, era el año 2000.
1999.
Sí, por eso incluso decían que las comunidades.
Bueno, es interesante. Todos estos temitas los vamos a tocar en el libro porque los que se dan a la tarea de estudiar profecía, según, o interpretar profecía, se atreven a hacer sus cálculos matemáticos y deducir de ahí y sacar fechas. Y realmente es asombroso mirar qué tan alejados están o han estado de la realidad bíblica. Una vez que sale la fecha que han pronosticado no se ha cumplido, son tan astutos que mueven a hacer sus cálculos para nuevas fechas.
Venden muchos libros, DVDs, uh-huh, y son ricos.
Todos estos están en el sensacionalismo.
Uh-huh. Yo conocí a un señor hace muchos años que se llamaba Rodolfo Benavides y él hablaba de todas las profecías que se venían.
Bueno, siglo XX. Quiero hacer una sugerencia, porque todos traemos Reina Valera, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces es muy importante que para la otra vez traigamos otra versión diferente, uno, para comprobar, porque a veces dice otra cosa y también es confunde. Entonces, si alguien tiene alguna otra versión, tráela para la próxima vez, porque eso es muy importante.
En algunas predicaciones que he estado escuchando del pastor Marcos, uh-huh, hace mucho énfasis lo que significan las palabras en griego, en inglés y en español. Uh-huh. Tal es tal caso como la predicación del pastor, uh-huh, y los ancianos. Uh-huh. A mí me encantó porque está bellísima y eso es importante, las traducciones, sí, del griego y del hebreo y del inglés y el español, porque nos hemos perdido totalmente en mucha terminología y hemos acabado en otro énfasis, en otra dirección del verdadero sentir, sí, del evangelio.
Sí, es cuando se hacen estudios más profundos. Es necesario conocer la raíz etimológica de las palabras y ver cómo se está interpretando en nuestra lengua, ver si realmente está fiel la interpretación, porque de ahí surgen también muchos errores. Bueno, la última parte es imágenes de fantasía. También hay imágenes de fantasía, y esto es crucial al interpretar correctamente estas imágenes de fantasía, porque estas no corresponden en nada al mundo real. Y de esto está lleno el libro de Apocalipsis y muchos de los mensajes apocalípticos. Las imágenes, las figuras, el simbolismo no pertenece al mundo real. Esto no quiere decir que no tengan validez y aplicación, sino todo lo contrario. Pero para nosotros es importante mirar cómo se está interpretando. Las imágenes de fantasía, por supuesto, son un peligro. Y ese peligro, sin embargo, no yace en su uso, sino en su abuso. Vamos a oír nuevamente Apocalipsis 12, 3 a 4.
También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas.
Bien, 12, 3 a 4.
Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, uh-huh, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
Bien, gracias. Aquí en este pasaje, Juan no quiere hacernos creer que los dragones existen, ni tampoco que la cola de un dragón puede arrastrar la tercera parte de las estrellas del cielo. Más bien, él quiere que comprendamos la realidad de la sabiduría astuta del diablo. Siete cabezas, la sabiduría astuta del diablo. Diez cuernos de su gran poder. Siete diademas es su autoridad para influir en otros. Porque, ¿qué pasaría si interpretamos esto literalmente? No tiene sentido. Entonces, hay un peligro con interpretar las imágenes de fantasía de manera literal. Bueno, como dije, esta es una introducción. No vamos a entrar de lleno todavía a la interpretación. Esto tendremos que dejarlo para otros estudios, en los que, por supuesto, demandamos la participación de nuestro hermano Marcos. Y vamos a... quiero cerrar esto con una oración. Si tienen comentarios, preguntas, si tenemos la respuesta, la daremos. Si yo, no, la investigamos.
Yo estoy pensando de esas imágenes fantasiosas. Uh-huh. ¿Cuáles son? Aparte del dragón.
¿Aparte del dragón? Ajá. El libro del Apocalipsis está lleno de muchas figuras, Ezequiel, simbolismos.
Habla de Ezequiel. Ruedas y ojos.
Lo puedo leer.
La luna llena de sangre, dice Apocalipsis.
Leímos también, leímos también ahorita en Isaías.
La sangre dijo que hasta el freno de los caballos, todo perecieron.
Esta es solamente una introducción, pero vamos a pasar por todo el libro de Apocalipsis, especialmente en esas partes que son difíciles de comprender. Pero para esto, ahora quisimos mirar, adentrarnos un poco más a lo que es el Antiguo Testamento y esta forma de interpretación, para que cuando estemos ahí, no estamos simplemente entrando sin comprender. Es una introducción para que podamos tener una base y mirar que la base de poder entender el libro del Apocalipsis está en el Antiguo Testamento.
¿Y cuál va a ser el esquema de estudio? ¿Capítulos, temas?
Pues vamos a pedir la dirección del Señor
para empezar a estudiar.
Vamos a cerrar con 2 de Pedro 1, 20 a 21.
Entendido primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Amén. Antes de cerrar en oración, ¿alguna pregunta? Mano Marcos, un comentario.
Después de pagar esto.
Vamos a orar. ¿Quieres cerrar con oración, Mel?
Ok. Gracias, Señor. Te damos gracias por este estudio, Señor. Esperando, Señor, que esta preparación, Señor, que hemos tenido, Señor, del libro de Apocalipsis, Señor, sea de bendición, Señor, para comprender, Señor, lo que viene, Señor. Te pedimos sabiduría, Señor, entendimiento a todos, Señor. Para que podamos entender y aprender de tu palabra, Señor, y también, Señor, derrame tu bendición, Señor, sobre los hermanos que estarán a cargo, Señor, hermano Eugenio, de partir, Señor, esas enseñanzas, y que podamos, Señor, tener el conocimiento también de tu palabra, Señor, y entrarnos, Señor, a este libro tan grande, Señor, y lleno de profecía, Señor, y podamos comprender cada día más. Te damos gracias, Señor, te pido que bendigas a cada uno también, a los que estamos presentes, que podamos aprender también cada día, y los hermanos que no pudieron venir, Señor, tú los bendiga, los guarde, Señor, y que en una próxima oportunidad puedan estar también con nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén.